Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Pel procés de socialització i aprenentatge, la mainada ben aviat estaven construint el seu lloc social en un món molt generalitzat. Han après que hi ha nens i nenes i què se n'espera en funció del seu cos i les seves característiques biològiques que tenen. Saben perfectament què poden fer i què no en funció del gènere assignat socialment als seus cossos. L'aprenentatge de gènere es dona perquè hi ha un càstig social i una hostilitat en l'entorn si no fas allò esperat. Però també és cert que hi ha molta mainada que trenquen o qüestionen aquests mandats des d'edats molt primerenques. Cada vegada es té més clar que el gènere és violència i un factor de risc per la salut de qualsevol persona.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya Dani Cruz. És psicoanalista, està fent el doctorat en psicologia social a la UNAM, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, i està a Catalunya fent una estada acadèmica vinculada al seu doctorat sobre acompanyament a infància i famílies trans. Dani, gràcies per acompanyar-nos en el programa, és un placer. Què tal?
Hola, Tina, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Oye, Dani, cuéntanos, ¿qué es esto de la infancia trans?
Pues es un posicionamiento ahora que surge, que se produce y que tiene que ver con la diferencia y la diversidad que hay de expresiones de género en la infancia, de identidades y de posicionamientos. A mí me gusta pensarlo como una pluralidad y como una diversidad de maneras de habitar el mundo social en las niñas.
De hecho, acabas de hacer dos comentarios, Dani, que me gustaría que, si nos puedes desarrollar un poco más. De hecho, aquí se hace como mucha alusión a eso de infancia trans, no binarias o de género fluido. Ajá. Pero tú utilizas más otros conceptos que, por cierto, me encantan, que son estos de infancia de género creativo o infancia de género expandido. ¿Por qué usas esos términos? ¿Qué significan para ti?
Pues me resulta importante utilizar categorías de manera estratégica, especialmente en la infancia, en tanto que es necesario brindar un espacio amplio para que las niñas vayan siendo en este devenir como múltiple que pueden estar teniendo en la exploración del género y en los posicionamientos que van trazando en torno a su identidad. Entonces me parece que el uso de las estrategias que debemos de hacer con infancias, en tanto que ha de ser estratégico, ha de procurar brindarles espacios más amplios, y en ese sentido a mí me parece que las categorías infancia de género creativo o infancia de género expandido dan mucho más espacio y están menos estigmatizadas. Entonces por eso creo que es pertinente su uso. Y bueno, un poco su genealogía, por decirlo así, si es anglosajona, viene de una autora que lleva 30 años trabajando con infancias de género creativo, que está en California y se llama Diane Ehrensaft.
Vale. Y de hecho también me gustaría, si puedes como conversarnos un poquito más, prefieres hablar de esto, de los posicionamientos de género más que de identidades de género. Entiendo igual desde eso de que la identidad es profundamente problemática o de las críticas que se está haciendo a lo que son las políticas de identidad, ¿no?
Sí, y en tanto que hay una especie como de exigencia sobre lo que constituye o lo que debe constituir algo identitario. Uh-huh. Es decir, como que se espera que lo identitario no cambie durante el tiempo, que lo identitario sea idéntico a sí mismo, que sea una especie como de cuestión que se esencializa uh-huh. en las personas. Y creo que esto es delicado porque restringe por mucho las expresiones que de pronto vemos en las infancias. Lo que me parece que hay que repensar es por qué solamente si se trata de algo del orden de la identidad otorgamos legitimidad y damos espacio. A mí me parece que el trabajo que hay que hacer con las infancias que van de otros posicionamientos es que sí o sí lo que enuncian, lo que viven, lo que expresan, lo que van construyendo como una posición en un mundo social sea legítimo de cualquier manera, vaya a permanecer en el género, en el tiempo o no.
Uh-huh. Mm. Ajá. También antes te escuchábamos hablar de les niñes, ¿no?
Sí.
Que también es ese cuestionamiento de no hablar solo de los niños, las niñas, ¿no? En esta mirada totalmente binaria, ¿no? De dicotómica. Uh-huh. Y desde ahí tú amplías como ese otro, esas otras posibilidades, ¿no? Con este les, ¿no?
Sí, me parece que es congruente justo con lo que estoy enunciando, uh-huh. porque el hablar en neutro brinda un tanto de mayor respeto, ¿no? Como que brinda más espacio para ese devenir de les niñes que en muchos momentos están movilizándose en el orden del género y no responden precisamente a esta dicotomía binaria, purista, que uh-huh. tanto queremos sostener desde un mundo adulto.
Ajá. ¿Tú consideras que sí se da, por ejemplo, por eso también algunos espacios, hay quien le llama euforia de género, yo no sé qué piensas tú de ese, de nombrarlo así, pero sí que también se puede dar en criaturas que sí hacen como esa transposición, ¿no? De un género al otro como muy marcado, pero hay tantas que no, ¿no? O que juegan o que hacen esa expansión o esa creatividad a ver, ¿cómo podría decirlo? Sí, de sentirse en espacios mucho más amplios, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me parece que justo quienes llevamos mucho tiempo trabajando con infancias y con familias uh-huh. Que atraviesan estos procesos, damos cuenta de que no es un posicionamiento único o lineal, uh-huh. sino que hay una multiplicidad de posibilidades que constantemente las infancias van explorando, viviendo, sintiendo, y que ahí hay una potencia muy importante y que creo que es a lo que tendríamos que estarle dando espacio. Por ejemplo, las infancias de género no conformista, uh-huh. donde no tiene tanto que ver con un posicionamiento identitario,
sí.
su vivencia trans, porque su identidad la sostienen en congruencia con lo que se les asignó socialmente al nacer, uh-huh. sino que su expresión de género va de otra organización. Esa es, por ejemplo, otra posición. También hay infancias que tienen experiencias trans evanescentes, es decir, infancias que durante algún periodo de tiempo, que puede ser breve, unos meses o años, uh-huh. tienen una expresión o un posicionamiento identitario que no es congruente con lo que socialmente se esperaba y que también habría que darles lugar. Igualmente, hay infancias que sencillamente su expresión de género está todo el tiempo explorando, creando, investigando, y esto desde otras concepciones podríamos dotarlo de una habilidad en el mundo que habría de admirarse uh-huh. y que habría de reconocerse como una potencia que está cultivando ahí la infancia y que seguramente produciría efectos importantes para nuestros grupos sociales. Sin embargo, se viven con ciertos estigmas, ¿no? Por el orden de género con el cual estamos un poco ahí atravesados.
Totalmente. Qué interesante, Dani. Óyeme, ¿para ti cómo empieza? Porque sé que llevas tiempo acompañando infancia con identidades o expresiones de género diversas y también a sus familias. ¿Cómo empieza todo este proceso?
Pues justo como mencionabas al inicio, yo me dedico al psicoanálisis en México y uh-huh. desde hace, pues, 6-7 años que estoy completamente centrada en la escucha de personas trans, y estas personas han ido siendo cada vez más jóvenes las que llegan a mi consultorio, y eventualmente estuve buscando espacios en los cuales pudiese yo vincularles, porque pues en ocasiones el consultorio no es un espacio prolífico para este tipo de acompañamientos, porque pues no es que tengan problemas en sí mismos que quieran hablar, sino que en realidad tienen una carencia de espacios donde se vivan con seguridad y donde puedan compartir con pares que estén atravesando experiencias similares. Y en ese sentido es que me vinculé a varios proyectos que están en Ciudad de México siendo muy importantes, y uno de ellos es la Red de Familias Trans, proyecto del cual formo parte de la coordinación, y en ese espacio lo que hacemos es generar como redes de intercambio seguros donde las niñas puedan compartir con otras familias que también están atravesando pues procesos similares, y entonces puedan también conocer personas trans de diversa índole, tener como distintos recursos para ir gestando una representación, una autorrepresentación múltiple, ¿no? O lo que estén produciendo en sus procesos de vida.
Dania, aquí en Cataluña se está haciendo un acompañamiento a la trans también muy desde lo clínico, desde lo sanitario, pero por lo que tú nos estás contando también entiendo que haces como... Hablas de esa importancia de acompañar desde lo social, desde lo educativo, desde otros espacios, ¿no? Más relacionales y de, pues, y de convivencia y de socialización, como espacios seguros, más allá de toda esa parte que también es importante, que es la, pues, la clínica o los procesos de hormonación, si es necesario o no, ¿no?
Claro, a mí me parece que a quienes nos atraviesa el compromiso por estas poblaciones... tendríamos que involucrarnos en gestar un mundo que sea mucho más amable con las infancias, partiendo de hacer una especie de justicia epistémica, que con esto quiero hacer referencia a poder abonar a un mundo que pueda escuchar las experiencias de vida y otorgarles legitimidad que tienen las infancias. Es decir, que se pueda comprender en el mundo que las infancias están construyendo mundos propios diferentes a lo que los adultos esperan y que son válidos, y que no únicamente válidos, sino que nos aportan, y que sería valiosísimo que pudiéramos entrar en interlocución y en procesos de aprendizaje sobre las maneras en las que construyen sus mundos y lo que tienen que decir. Y creo que esto no ocurre en la vida actual. Creo que hay una adultocracia que oprime brutalmente las experiencias y los enunciados de las infancias, y que eso es trágico en gran medida hacia el propio mundo adulto, ¿no? Porque sostiene una estabilidad de nuestras construcciones y de nuestras premisas con las cuales nos guiamos, y me parece que eso es terrible, que eso mutila muchas potencias que podríamos tener para pensar mundos distintos, mucho más amables con nuestras diferencias. Y creo que desde ahí sería pues importante comenzar a pensar sobre la autoridad epistémica de las niñas, sobre la capacidad que tienen para crear mundos diversos, sobre la desobediencia de las niñas como una potencia tremenda. O sea, que desobedezcan al mundo adulto es muy importante en la lucha, incluso para otro rubro de cosas, como podría ser el abuso y el acoso sexual que viven, ¿no?
Ahora estás haciendo referencia del reconocimiento de la capacidad, ¿no?, que tienen la infancia para saber quiénes son, de esta capacidad epistémica. Sí. Y hablas de que esa necesidad la tienen las criaturas de esa infancia de género creativo, pero no solo estas criaturas, en definitiva es lo que necesita cualquier infancia, ¿no?
Sí.
¿Qué otras cuestiones consideras que son importantes para las criaturas en general?
Pues, insisto, partiendo como primera premisa esto que denomino reconocer la autoridad epistémica de las niñas, y de ahí crear espacios seguros de convivencia donde se luche contra la rigidización del género, que se luche contra el sexismo, donde no exista esta segregación que mutila tanto las experiencias de las niñas. De repente tener mundos tan generizados y tan segregados priva de experiencias que son muy importantes para las infancias, y también estigmatiza, genera rechazos como que tienen muchos efectos en las producciones subjetivas. Entonces creo que la lucha que tendríamos que hacer es por generar entornos mucho más amables, amplios. A mí me gusta pensarlo como generar mundos expandidos, mundos de género expandido, donde se permita pues la exploración con una multiplicidad de objetos que están a disposición de las niñas sin que por ello sean juzgados o estigmatizados. Porque no es solamente los objetos que escogen, sino lo que cada objeto desarrolla como sensibilidades, percepciones y capacidades diferenciadas. Entonces creo que las niñas tendrían que tener todo lo que quisieran a su disposición para vivirse y para construirse.
Uh-huh. Y si hablamos, por ejemplo, de esas personas adultas, ¿no? Familiares o profesionales, que sé, de la educación, de la salud, de la acción social, que acompañan a estas criaturas y que te he escuchado decir en algunas ocasiones que igual son quienes más apoyo necesitan, ¿no? O sea, que igual esa criatura está bien, ¿no?
Sí.
A pesar de poder tener un entorno hostil, pero que igual son a veces las personas adultas quienes tenemos ciertas dificultades para poder entender o acompañar a estas criaturas, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos darles a la gente adulta en ese sentido?
Bien, partimos del hecho de que no es fácil sostener la incertidumbre que implica el que alguien esté decidiendo algo distinto a lo que el mundo comanda o lo que el mundo espera. Uh-huh. Y que ante esa angustia, ante esa incertidumbre, generalmente lo que queremos es tratar de trazar trayectorias específicas de vida. Y yo creo que eso es lo que habríamos de abstenernos. Es decir, y esto sí lo enuncio muy en compañía de una formación psicoanalítica, lo que hay que saber hacer es lograr que nuestra angustia y nuestra incertidumbre no nos lleve a volver a trazar caminos rígidos para las demás personas. Entonces, un poco es sostener la angustia, sostener la incertidumbre, y desde ese lugar donde reconocemos que no sabemos hacia dónde va cada quien, poder acompañar un paso atrás de la infancia, un paso atrás de la persona que está explorando, que está construyendo un posicionamiento distinto, y desde ahí descubrir con esta persona los recursos que existen para continuar viviéndose así. Y esto es, por supuesto, complicado porque parte de un no saber y parte de un reconocimiento de la dificultad inherente a ese no saber. Uh-huh. Y que ante panoramas como el que estoy planteando, por supuesto que resulta muy seductor querer pretender saber y querer afiliarse a organizaciones que nos dicen cómo deben de ser las cosas y que nos bajan la angustia. Uh-huh. Sin embargo, desde el lugar desde donde a mí me parece más congruente, más ética, políticamente hablando, acompañar, hay que sostenerse ahí, en ese espacio como de borde del mundo, en donde estamos detrás de las personas que están decidiendo, construyendo, explorando, generando mundos diversos para que esa creación pueda acontecer. Por eso me parece que es importante utilizar categorías afirmativas, no categorías que estén tan estigmatizadas, sino categorías que de cierta manera den lugar a que hay una creatividad, a que hay una creación particular que estamos abrazando y acompañando un paso atrás de lo que va haciendo cada infancia. Y desde ese lugar es muy interesante porque las rutas que van generando estas infancias, pues son digamos, un poco más distintas, tienen más espacio para movilizarse, se viven con menos preocupación, con menos estigma, con menos, digamos, paranoia, que es una de las cosas que de repente pareciera que surgen en todos estos territorios.
Uh-huh. Y también, pues, también fuera interesante por todo esto que estás contando, pues, ese no poner en duda, ¿no?, a esa criatura, ese acompañar sus ritmos, ¿no?
Sí.
Y me parecía muy 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 importante, muy necesario ese poder generar esas estrategias, ¿no?, que cuentas como para poder afrontar las adversidades por el hecho de, bueno, pues de esos entornos que seguramente van a cuestionar, van a poner en duda, ¿no?, la capacidad de esa criatura, o porque lo que está haciendo es cuestionar esa norma tan imperante social, ¿no?
Sí, y que si bien es muy explícito que la norma que se cuestiona en este tipo de infancias es una norma de género, también estamos hablando de una organización del uh-huh. saber, uh-huh. donde toda la sociedad parte de que cada niño es alguien que debe ser educado y que debe de enseñársele cómo ser un buen ciudadano.
Yeah.
Y asumir que las niñas por sí mismos van construyendo saberes propios y posiciones propias a diferencia de lo que el mundo adulto comanda, es un reconocimiento que desordena todo esta organización que hay en torno al saber y, por supuesto, del poder adulto. Y eso es importante. Me parece que ese desorden es potente y es algo a lo que hay que darle lugar y con lo cual políticamente hay que comprometernos, porque nos permite movilizarnos de nuestra estabilidad en los lugares de saber y de poder que ocupamos y permitirnos pensar otras maneras de vivirnos.
Dani, estamos terminando el programa. Sabes que el programa se llama Olot Entén y yo te quería preguntar, ¿qué consideras, aparte de todo esto que ya nos has estado compartiendo, nos podrías decir así como qué considerarías que hace falta para poder afirmar, ¿no?, que Olot entiende así a nivel de la población en general la infancia de género creativo expandido? ¿Qué condiciones tendrían que darse en ese sentido?
Me parece que lo relevante sería generar un compromiso por abrir espacios amplios para que las infancias sean en su diferencia, en su singularidad. Es decir, que las infancias tengan mundos de género expandido a través de los cuales poderse construir en su singularidad sin que por ello sean estigmatizadas o tengan distintas oportunidades al resto de sus pares.
Pues Dani, muchísimas gracias. Ojalá y vayamos trazando el camino hacia ese devenir en Olot y en cualquier lugar de este rincón del mundo.
Muchas gracias a ti, Tina, por la invitación y por darle lugar a este tema tan importante.
Ha sido un placer, Dani.
Igualmente.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar el programa, us deixem amb la cançó que Dani ens ha proposat, Más de 10, de Semoa. I així ens acomiadem fins la setmana vinent a Olot Entén.
Pensando en ti más de una vez. 4, 5, 9 o 10. Ya no sé qué hacer para calmar la ansiedad de no llorar así. Más de 3 de 6. Ya lloré por ti más de una vez. Más de 2, más de 4, 5, 9 o 10. Ya no sé qué hacer para calmar la ansiedad de no llorar así.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.